Bueno, empezamos la clase, la tutoría de hoy de Historia del Arte, la asignatura de Órdenes y Espacio en la Arquitectura Moderna, y vamos a terminar donde dejamos, continuar donde dejamos el último día, que es en este tema de Chateau. Chateau, que va a ser la residencia rural de la nobleza, de la élite aristocrática francesa, en contraposición a lo que era el modelo de residencia rural de la élite, en el caso italiano, que era la villa rural y la villa posteriormente suburbana. Ahora, en esta última clase, vamos a ver el caso del Chateau, con las peculiaridades que tiene, influencias italianas, pero al mismo tiempo también una fuerte presencia de elementos indígenas, de elementos autóctonos, que fundamentalmente, si lo vemos en esta imagen, pues sabemos un poco ya por dónde van las cosas, lo que está presente en esa arquitectura que va a recibir estas influencias italianas clásicas, va a ser el arte que es el arte francés por antonomasia que es el gótico. Cualquiera que vea este castillo, que es uno de los primeros chateaux en el sentido moderno, pues va a entender precisamente las herencias que hay aquí, precisamente de esa estética gótica, que no obstante no es tan gótico si nos ponemos un poco ahora a verlo con la cosa como lo pintan. Hay también elementos que van a ser innovadores y van a ser también introducidos en estos momentos, readaptando esa herencia de la arquitectura clásica, de la arquitectura italianizante, pero también al mismo tiempo también tomando elementos de otros modelos arquitectónicos locales, como por ejemplo lo que comentamos el anterior día del hotel. Hay determinados elementos de la planta de los chateaux que inmediatamente nos van a recordar, como veréis, pues a cosas que vimos al hablar del hotel, de la residencia urbana de esa élite aristocrática francesa. Y tenemos aquí uno de los primeros muestras de este chateau, de las primeras realizaciones de este chateau, cuando todavía se está empezando a definir, al igual que sucedía en el caso italiano, el modelo, cuando todavía estamos en el 16, todavía saliendo de esos de esas residencias aristocráticas en el campo, que son fundamentalmente castillos, y ahora que empiezan a convertirse en otro tipo de residencia, que siguen siendo, en cierta forma, incluso conservan ese nombre de chateau, pero que empiezan a tener unas características menos defensivas y más de tipo civil y de tipo de residencia de prestigio, que van a tomar poco a poco en este sentido. Detalles peculiares del chateau que podemos ya encontrar en este primer asomo en el Chateau de Charbonnes durante el siglo XVI, pues un elemento que va a ser muy importante en el chateau es, en su planta, la presencia de que el edificio principal esté muy determinado por un eje longitudinal que lo recorre y que más lo que se denomina tradicionalmente como corps logis. Va a haber un edificio principal con esa disposición longitudinal, disposición rectangular, muy marcada, muy marcada. Otro elemento peculiar del chateau, y lo vemos un poco también al ver esta fachada del Chateau Charbonnes, el hecho de que la horizontalidad de la fachada va a ser constantemente rota por elementos del tejado, por ejemplo torres, o por ejemplo la propia elevación distinta a determinadas partes del tejado, que van a crear ejes hacia arriba, ejes longitudinales hacia arriba, que van a romper con la horizontalidad de la fachada. Mientras que en los palacios o en las villas italianas tenemos siempre esas fachadas concebidas muy horizontalmente, en el cual queda muy marcada esa separación entre la fachada y el tejado a través de esa gran cornisa, en el chateau, como también en el hotel, tenemos constantemente elementos que, con respecto a esa fachada, nos van a crear unas sobreelevaciones verticales hacia arriba que rompen un poco con esa electricidad. Por lo tanto, va a haber siempre, constantemente, ejes longitudinales que van a romper cualquier asomo de horizontalidad. ¿De qué deriva esto? Pues básicamente, esto es una herencia formal de, precisamente, de la arquitectura gótica. De la arquitectura gótica con esa presencia siempre tan importante que tiene lo vertical, la prolongación vertical del edificio hacia arriba. Incluso depurada, y en casos que veremos posteriormente, muy depuradas y muy tocadas ya por el sesgo clasicista, va a conservarse todavía esa tendencia a proyectar verticalmente hacia arriba el edificio, rompiendo la horizontalidad. Bueno, vemos un poco este edificio de los Sotos Arbós desde arriba. Ese corlogis, ese cuerpo central del edificio, cuerpo principal del edificio, concebido a través de este eje longitudinal, y, como digo, esa ruptura hacia arriba vertical de la horizontalidad de la fachada. Además, aquí muy marcada por la presencia de esta torre, de esta gran torre que tenéis aquí. Borra esto. Esta gran torre que tenéis aquí, que se eleva sobre el resto de las distintas torres que forman este edificio, y que además tiene su correspondencia directa con un elemento arquitectónico dentro del edificio. Hay una gran escalera helicoidal, una gran escalera que va girando y que termina directamente en esta torre. Esta torre que, en cierta forma, continúa esa escalera helicoidal y le da proyección exterior desde el interior. Esa escalera helicoidal va a ser uno de los elementos muy recurrentes en los chateaux, y el origen de esta escalera helicoidal, que va a ser utilizada en distintos chateaux, está en un proyecto de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, en uno de estos chateaux que le fue encargado su reforma por Francisco I, va a plantear una escalera precisamente helicoidal con la idea de realizar una escalera monumental en un espacio muy reducido, que era el condicionante funcional por el cual se veía constreñido. Esa escalera de Leonardo da Vinci no llegó a realizarse, pero lo que ocurre muchas veces, queda el proyecto, quedan los planos, y ello no es óbice para que otros arquitectos, también en ocasiones de origen italiano, cojan los planos, el proyecto original de da Vinci, lo reformulen y crean posteriormente distintos chateaux en los cuales va a haber como elemento de prestigio esa gran escalera helicoidal que se va a hacer presente en el interior del edificio. En estos momentos tenemos todavía el modelo un poco definiéndose. Tenemos, como digo, esa proyección vertical hacia arriba a través de las torres, a través de los tejados. Tenemos un cierto asomo de lo que veíamos, por ejemplo, en los hoteles, que es esas formas, que también va a ser típica de muchos chateaux, de esas alas que se prolongan formando una forma en herradura. Lo que pasa es que en este caso las alas formando esa forma de herradura, en este caso, se van a cerrar, dando lugar a dos patios rectangulares interiores, poco casi haciendo paralelo con el patio central de los palacios prototípicos italianos. Y además, en este caso, se van a proyectar hacia la parte posterior, al igual que sucedía en el caso de las villas suburbanas italianas, y no hacia el exterior, como es típico de los hoteles y como va a ser típico en el caso de algunos chateaux. Por lo tanto, aquí todavía estamos en una solución experimental. Todavía tiene mucha pinta esto de fortaleza, pero ya se está un poco despojando de ese carácter de fortaleza que tiene esta edificación y adquiriendo un carácter más palaciego. Y en este sentido, un elemento peculiar es este foso que tenéis aquí, este foso lleno de agua. Que en principio el foso empieza siendo un elemento obviamente de origen defensivo, pero que ya en estos momentos, en el siglo XVI, va a perder ese carácter defensivo y va a adquirir un carácter meramente estético. Se va a convertir, en cierta forma, en un remanente de esa época en que los castillos, los chateaux, eran castillos con el sentido de fortificaciones, y que por lo tanto el foso tenía la funcionalidad de impedir que asaltaran los atacantes del castillo, y ahora se va a convertir simplemente en un resto que tiene una función estética. Va a convertirse en una especie de estanque que va a rodear al castillo y que va a estar relacionado con el conjunto de los jardines y distintos estanques que se van a crear en esos jardines que van a rodear el castillo, el chateau. Pero totalmente vaciado de ese sentido funcional que tenía en inicio. Seguimos un poco avanzando, pero siguiendo en el siglo XVI, el castillo de Fontainebleau, el Château de Fontainebleau, palacio real, encargado por Francisco I, que va a ser uno de esos ejemplos paradigmáticos que luego van a sentar también las bases formales que se van a utilizar posteriormente en otros chateaux. En el Chateau de Fontainebleau tenemos de nuevo esos elementos que comentaba antes. Ese cor logis longitudinal muy marcado. Al mismo tiempo, esa ruptura de la horizontalidad de la fachada con esos salientes de distintas torres o elementos del tejado que ascienden hacia arriba, creando esos ejes verticales, por lo tanto, muy claramente vinculados a esas evocaciones góticas, y con lo que ya comentábamos antes. Ahora sí, en cierta forma, comparable al hotel, esas alas laterales que se prolongan hacia adelante, en torno a ese patio delantero, de la manera igual del hotel. El hotel está basado en residencias de la élite anteriores, de época medieval. Residencias de la élite que no eran castillos y que eran palacios que podían estar tanto en contexto urbano como incluso en contexto rural, pero que siempre tenían como elemento esa forma en herradura, y que también va a ser en cierta forma también cogida como un modelo formal por el chateau, ya entendido como palacio rural de una élite francesa. Este patio delantero, que aquí además es un patio ajardinado, por lo tanto ya se empieza a mezclar un poco con el jardín. Posteriormente, en la parte posterior del Castillo de Fontainebleau, tenemos toda esta colección de edificios, pero lo más típico en los chateaux posteriores va a ser que en la parte posterior, al igual que sucedía con el hotel, lo que haya es toda una sucesión de jardines geométricos que a su vez van a trazar un eje longitudinal tanto con la entrada como con el centro del edificio principal, siguiendo mismo un poco la misma lógica formal que encontrábamos en el hotel. El castillo de Fontainebleau lo vemos muy claramente en la fachada. Tenemos elementos que obviamente están cogidos de la gramática clásica, pilastras de distintos órdenes arquitectónicos, almohadillado rústico, pero al mismo tiempo tenemos distintos torres en esta fachada que se proyectan hacia arriba. Tenemos estos tejados en chapitel, típicos de la arquitectura tardogótica del norte de Europa, tanto de la zona de Francia como Flandes. Tajadas un chapitel, por ejemplo, del Alcázar, los Alcázar Reales en España, o del Monasterio de Escorial, serán una herencia precisamente copiada por Felipe II de su fugaz visita a la zona de Flandes, donde había esos tejados en chapitel, esos tejados en pizarra para cubrir estos edificios. Por lo tanto, estos elementos que van a romper cualquier tipo de horizontalidad en la fachada, proyectando el edificio verticalmente hacia arriba, y como digo, va a ser uno de los elementos típicos de los chateaux o también incluso de los hoteles en contexto urbano. Otro modelo un poco más avanzado, el chateau de Villandry. El chateau de Villandry, en el cual ya tenemos un poco más definido el modelo. Y vemos un ejemplo prácticamente arquetípico de lo que es un prototípico chateau. Ese cuerpo principal del edificio con ese color logis muy marcado, en este caso las alas muy también muy desarrolladas, las alas laterales, y esta forma en herradura o con ese patio central. Y este foso originalmente defensivo y que ahora ha perdido cualquier tipo de funcionalidad defensiva y es simplemente un elemento decorativo que está comunicado además por este puente, incluso que a veces elementos decorativos o monumentales para realzar un poco este sentido. Y que vemos que el foso realmente no es más que un estanque que está formando parte del resto de geometrías que forman ese jardín que luego en la parte posterior continúa el edificio de este chateau de Villandry. La fachada del chateau de Villandry vemos constantemente, sí, vale, cierta horizontalidad, pero inmediatamente los tejados y estos remates en chapitel o las propias ventanas rompen constantemente hacia arriba, creando ejes esa horizontalidad, cualquier tipo de horizontalidad que tengamos en la fachada. Parte posterior del chateau de Villandry y esos jardines geométricos perfectamente definidos, perfectamente geometrizados, que serán típicos de todo el arte de jardines, de la arquitectura de jardines francesa, prácticamente hasta llegar al barroco y después posteriormente en el neoclásico. Mientras que el jardín italiano durante el barroco evolucionará hasta elementos que romperán la primacía de este jardín geométrico que encontrábamos ya en el primer Renacimiento, en el mundo francés, más clasicista en sus concepciones, incluso dentro del propio barroco, pues se mantendrá todavía la ortodoxia de este jardín perfectamente geometrizado, perfectamente lineal. Otro ejemplo de Chateau, el Chateau d'Anet. El Chateau d'Anet, que vemos aquí a través de un gran acabado. El Chateau d'Anet actual ha perdido gran parte de su propio edificio. Ves que queda parte de un ala lateral. Ha desaparecido el edificio principal y ha desaparecido la otra ala lateral. Se conserva la puerta. La puerta, esta magnífica puerta con estos elementos clasicistas, estas columnas de orden jónico. Incluso una representación muy clasicista como esta representación de un Dios río tumbado, presentaba la manera en que la arquitectura, escultura clásica se presentaba a los ríos, como una figura yacente que lleva una jarra de la cual sale una fuente. Y un ejemplo típico y arquetípico, forma en herradura, patio delantero, cerrado a la manera que podíamos comparar con la de un hotel por este muro que tenemos aquí, pero no siempre cerrado por ese muro, porque en el caso de los hoteles, si estábamos en un contexto urbano y de cierta forma había que cerrar el acceso, no tanto visual como físico, al recinto del palacio, en el caso de los chateaux encontramos en medio del campo, en la posesión de un noble, con ciertas ilimitaciones de espacio disponible, y el otro chateau del otro noble, pues, o el pueblo donde estén los aldeanos, pues estará posiblemente a varios kilómetros de distancia, y por lo tanto no hay ningún tipo de interferencia de ningún tipo. Pero en este caso, pues se ha utilizado, incluso se ha cerrado con este murete del Chateau d'Anet, pues ese espacio. El Palacio de Luxemburgo, de nuevo, volvemos al caso del hotel, pero vemos las similitudes que hay, por ejemplo, entre la fachada de un hotel y la fachada de un chateau, y la convergencia que hay incluso estética. Si este chateau de Luxemburgo tiene muchas influencias de esa fachada lateral del Palacio Pitti, de esos jardines, hacia los jardines del Bóvoli, no deja de ser también cierto que hay ese elemento autóctono de esa ruptura de la verticalidad a través de los tejados y toda esta serie de elementos, como por ejemplo esta cupulita que tenéis aquí, que inmediatamente rompen ese carácter horizontal que tenía su modelo original en esa fachada monumental de los jardines del Bóvoli. Otro modelo arquetípico y que ya nos sitúa un poco a las puertas de los grandes palacios reales como Versalles, es este chateau de Beau-le-Vicomte. Beau-le-Vicomte, obra de Louis Le Bau y André Lenôtre. Louis Le Bau y André Lenôtre, encargado del edificio y del diseñar el jardín, que serán a su vez también los encargados del gran proyecto del gran palacio real por antonomasia, que será el de Versalles, y que en cierta forma ya está un poco anunciado aquí. Tenemos ese edificio principal con ese marcado corlogis, ese carácter más o menos en herradura, con estas alas que sobresalen un poco, en este caso un poco más compacto, este gran patio delantero ajardinado y el estanque como elemento decorativo casi formando parte de esos jardines geométricos que rodean racionalmente toda ese palacio, y que se proyectan hacia el horizonte, casi terminando en esta exedra que tenéis aquí, pero con ese pequeño paseo con esta pequeña pradera que casi ya nos lleva hacia esas zonas boscosas e incultas o salvajes. Al contrario que va a ocurrir, como veremos dentro de un rato, con el jardín italiano, en la cual se va a romper un poco la separación en muchas ocasiones entre el jardín geométrico y el propio espacio boscoso, en el caso francés nunca va a haber una unión o una intromisión del propio jardín dentro del espacio salvaje, dentro del espacio boscoso. Siempre van a permanecer como dos ámbitos separados. Por un lado está la naturaleza perfectamente dominada, racional y geometrizada del jardín geométrico, y por otro lado las masas boscosas que en cierta forma cierran y acotan y que ya son otro ámbito que no, en el cual no interviene el hombre. Al contrario que lo que veremos sucede en el jardín francés. Bueno, detalles a tener en cuenta. Bueno, este corlogis muy marcado y la presencia en este caso de esta cúpula monumental que crea este espacio, esta gran sala semicircular, esta sala ovalada en este, el centro de este edificio. Esos grandes jardines geométricos perfectamente definidos, típicos de toda la arquitectura moderna francesa. Y bueno, lo ves muy claramente en este caso, el foso. El foso simplemente, pues, podía ser simplemente un mero estanque que está formando parte de los múltiples estanques que muchas veces se crean, estanques artificiales que se crean dentro de los jardines modernos franceses. Como por ejemplo este estanque que tenéis aquí, o este otro pequeño estanque que tenéis aquí a este lado. Y pasamos ya a los palacios reales. Palacios reales, y vamos a ver en los palacios reales un caso de palacio urbano y un caso de palacio que se va a ir al campo, que es el caso de Versalles. En el caso del palacio urbano, vamos a ver el gran palacio por antonomasia en París, que va a ser el Palacio del Louvre. El Palacio del Louvre, actual museo, y que básicamente tenemos aquí la fachada principal del Louvre, con esa pirámide de cristal que se creó hace unos pocos años y que da un aspecto un poco de vanguardia a esta arquitectura tan clasicista de época barroca. Y características un poco de este Palacio del Louvre que vemos un poco aquí en esta visión, pues básicamente el edificio principal con este marcado corlogis, a las laterales aquí que definen un poco este patio central, y que incluso tiene una prolongación en estas dos áreas laterales que continúan a esta zona ajardinada con este jardín jardín geométrico, y un patio central, definido por esta planta cuadrangular. Es un poco un modelo un poco distinto al que hemos visto en el caso del hotel y en el caso del chateau, pero está en cierta forma motivado por la propia evolución arquitectónica del Louvre. El Louvre ahora lo vemos como un conjunto, como un conjunto unitario, pero realmente el Louvre es resultado de distintas reformas a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, prácticamente desde el siglo XVI hasta la época de Luis XIV, que es el que le va a dar su forma definitiva ya en estos momentos. Pero lo que teníamos en el Louvre, en los dos palacios que estaban situados en estos momentos en el ámbito de lo que es actualmente el Louvre, que eran el Palacio del Louvre, por un lado, y el Palacio de las Tullerías, esos dos palacios. Las Tullerías, tras la reforma de Luis XIV, quedarían como un palacio secundario dentro del propio Palacio del Louvre, pero en estos momentos eran dos palacios independientes. Y si vemos un poco lo que tenemos aquí, en este Louvre, a la altura, y estas Tullerías a la altura de 1615, inicios del 17, pues tenemos muy claramente cuál era el origen, cuál era el primer origen del Louvre. El Louvre básicamente era un castillo, era una fortificación que tenían los reyes franceses en la propia ciudad de París. Por lo tanto, tenía este aspecto profundamente acastillado que tenéis aquí, en el cual había estas entradas, por ejemplo, con estos torreones, esta torre perfectamente militar, o este aspecto tan de palacio acastillado, con estos tejados en chapitel, que nos recuerdan un poco también formalmente a esos alcázares reales españoles, que eran antiguas fortalezas medievales musulmanas reformadas luego con aportaciones norteñas por Felipe II. Y lo que tenemos aquí fundamentalmente es un palacio que es un castillo, es una fortificación, y que ya empieza a ser un poco anacrónico como palacio representativo de una monarquía francesa planteada con los estándares modernos, de Estado moderno, que en cierta forma intenta representarse la propia monarquía francesa. Con lo cual, el Louvre poco a poco va a ser reformado en distintas unas épocas. La primera gran reforma va a darse en la época de Enrique IV, el llamado también Enrique de Navarra, el primer rey de la dinastía de los Borbones, que va a empezar a reformar y a demoler y a reorganizar un poco este palacio del Louvre. Luego, durante la regencia de su mujer María de Médicis, el reinado de su hijo Luis XIII, y finalmente ya dando un poco el cierre a estas reformas durante la época de Luis XIV, se va a dar forma a el palacio del Louvre tal y como lo conocemos actualmente, con esta planta que ya conocemos. Se van a ir poco a poco demoliendo partes y reformando para adaptarlo más un poco a esos esquemas típicos del hotel y del chateau que habíamos visto antes, y poco a poco se va a dar lugar a esta reforma. En época de Luis XIV prácticamente ya estaban terminadas las obras del Louvre, pero quedaba el gran problema de que era cómo terminar la fachada oriental del Louvre. La fachada oriental del Louvre, que para situaros un poco, es la fachada que da aquí, es esta fachada. Tengo el borrador puesto, a ver, perdón. Es esta fachada, la fachada que da al río, la fachada que da al río Sena, es la fachada oriental del Louvre. Y que quedaba todavía por resolver arquitectónicamente. Hubo un concurso, en cierta forma, de ideas. Primeramente no hubo un concurso de ideas. Primeramente hubo una invitación por cosas de estas de la política diplomática entre la corte francesa y la corte papal al arquitecto estrella en esos momentos de la corte papal, que era Bernini. Bernini, que va a presentar varios proyectos para solucionar esta fachada oriental del Louvre. Y estos proyectos van a ser, en cierta forma, sintomáticos de la diferencia estilística y de gusto que existe en esos momentos entre el arte clasicista francés de época barroca y el arte barroco desenfrenado que se está realizando en esos momentos en Italia. Mostrando ese gusto más clasicista y, de cierta forma, más conservador con respecto a los ideales de la arquitectura clásica renacentista en Francia que con respecto a lo que se estaba haciendo en esos momentos en Italia. El primer proyecto de Bernini que tenéis aquí va a plantear una solución a la manera de ese barroco italiano, en el cual se juega con el movimiento, con las ondulaciones de la fachada, con esos entrantes y salientes, esas formas ovaladas, concavas y convexas, esas partes de la fachada que sobresalen y se rehunden, creando esos juegos de movimiento de luces y sombras en la fachada. Y que inmediatamente va a ser, cuando se le presente a Luis XIV y a sus asesores, rechazada tajantemente. Por lo tanto, Bernini va a realizar un segundo proyecto un poco más conservador, que es este que tenéis aquí en medio, en el cual mantiene esa idea de movimiento en la fachada, pero, de cierta forma, lo va aquietando un poco más. Todavía conserva esos entrantes y salientes, esas formas cóncavas y convexas, y, de nuevo, este proyecto es rechazado. Y Bernini, ya en última instancia, presenta el tercer proyecto, el último proyecto, que ya veis que es más estático en su concepción de la fachada. Sí tiene todavía ese juego de entrantes y salientes, ese gran almohadillado rústico para marcar esa tectonicidad de la parte baja y ese juego de entrantes y salientes jugando un poco con los claroscuros en el muro. Pero es ya un concepto de fachada que, con respecto a lo que se está haciendo en los edificios barrocos italianos, pues resulta un poco soso e incluso conservador. Y este proyecto que presenta Bernini in extremis, pues a su vez también es rechazado. Con lo cual Bernini, desengañado de la experiencia francesa, volverá a la corte papal, donde se le tenía en mejor estima a sus habilidades como arquitecto. Resultado, ante el fiasco que va a suponer los proyectos de Bernini, se va a encargar a una comisión formada por varios arquitectos la elaboración de un proyecto. Fundamentalmente van a ser Charles Perrault y otros arquitectos que van a dar lugar finalmente a esta fachada que sí va a ser aceptada por Luis XIV y sus asesores. Que es una fachada, como veis, mucho más clásica en su concepción, con bastante menos movimiento, pero que al mismo tiempo que es muy clásica, también es muy barroca en el sentido monumental que tiene la arquitectura barroca. Si vemos un poco las dimensiones que tiene esta fachada con respecto a los elementos del mobiliario urbano, el ciclista que tenéis por aquí, los peatones que circulan por aquí, veis que es una fachada tremendamente monumental, hecha a una escala no humana. Por lo tanto, entra en ese concepto típico del barroco de unas proporciones que sobrepasan, que trascienden el tamaño del humano. Por lo tanto, niegan ese principio del arte renacentista de antropomorfismo incluso en las proporciones. Lo que intenta transmitir esta fachada del Louvre precisamente es la grandiosidad de la monarquía francesa a través de la fachada, una de las fachadas secundarias de un edificio tan representativo como puede ser el Palacio de Real, la residencia por lo menos oficial del rey en la propia ciudad de París como capital que es el rey. Por lo menos oficial y por lo menos teóricamente residencia del rey, porque cuando se está realizando las últimas obras de reforma del Louvre, Luis XIV tiene ya en mente no residir en el Louvre propiamente dicho, sino que trasladar su residencia y la corte a varios kilómetros de París, a Versalles. ¿Por qué se realiza entonces este último esfuerzo por acabar, por dar cierre a las obras del Louvre? Pues fundamentalmente por una cuestión representativa. El Louvre, durante el reinado de Luis XIV, no va a ejercer como residencia real del rey, pero sí que va a representar, en cierta forma, en la propia ciudad de París, delante de los parisinos, el poder del monarca que se hace presente a través de su palacio en la ciudad. Pero como digo, el rey propiamente dicho y la corte con él se va a terminar desplazando a Versalles, varios kilómetros hacia el interior y separado de París. No obstante, va a haber se van a crear carreteras que van a conectar claramente la capital con ese nuevo centro de decisiones que va a ser la corte de Versalles. Y dar nueva residencia al rey, se crea este nuevo palacio de Versalles sobre un elemento anterior, un pequeño palacio que existía antes, un pequeño chateau que existía antes. Fundamentalmente estaba constituido por esto que tenéis aquí, fundamentalmente el edificio principal, el Corps Logis, y un poco de las alas laterales que existían en estos momentos. Era un chateau que cuando los antepasados de Luis XIV, fundamentalmente Luis XIII, se iban a descansar al campo y se dedicaban a cazar por los bosques de Versalles, pues residían como residencia de asueto, pues allí, en este pequeño castillo, en este pequeño chateau, que va a ser ahora reformado y transformado por Luis XIV. Y en torno al propio Palacio Real de Versalles, que se va a crear ahora prácticamente sobre ese pequeño palacio, reformulando prácticamente desde cero, se va a crear toda una ciudad, la ciudad de Versalles, en la cual van a residir, por un lado, el personal que se ocupa de habituallar a la corte, de los artesanos que trabajan para vestir al propio monarca, por su, ofrecerle comida, todo tipo de servicios, como la propia nobleza. Es toda una ciudad que va a ser trazada por un plan determinado arquitectónicamente, con la propia presencia del rey en los planos de esta ciudad de Versalles, y la cual se va incluso a estandarizar el tipo de edificios. Hay un tipo de edificio para, por ejemplo, la residencia de un noble, el palacio de un noble, y un tipo de edificio para distintos artesanos, distintos sirvientes que trabajan y dan servicio a la corte real en Versalles. Perfectamente definido cuál es el tipo de vivienda y las características que tiene cada uno de estas distintas funciones. Y Versalles, como veis en esta imagen, es claramente pues un modelo que bebe mucho de esos modelos del chateau que vimos, por ejemplo, en chateaus como, por ejemplo, el Villandry. Partimos de ese primitivo chateau que va a ser reformado prácticamente de la nada, al cual se le va a dar una fachada monumental posterior, esta gran fachada monumental, y se va a reformar también el interior, generando ya esa famosa Galería de los Espejos, que es iluminada por esta fachada posterior. Ahí tengo una imagen aquí de la Galería de los Espejos. Ando un poco lenta la este. Bueno, veis un poco la planta a la que responde un poco, de forma un poco más desarrollada, el Palacio de Versalles. Fundamentalmente son los mismos principios, o sea, ese gran cuerpo principal, a las laterales, formando esa planta en U, la fachada que ahora se decora y se orna mucho más todavía decorativamente, para dar un poco imagen de la grandeza de la monarquía. Y si nos permite un poco ver la Galería de los Espejos, creo que la siguiente diapositiva es la Galería de los Espejos. Bueno, esa gran fachada posterior que nos recuerda a la fachada del Louvre, pero incluso nos recuerda paradójicamente a ese tercer proyecto, ese último proyecto que presentó Bernini para el Louvre, y que no obstante, pues aquí pues tiene un cierto eco. Ahí entraban tres salientes, esa fachada con esa horizontalidad, esas columnas pareadas y esos elementos clasicistas. Mucha importancia de las ventanas, siempre con ese condicionante climático que existe en Francia, en el norte de Francia, en la zona de París, de escasa luminosidad, clima frío, que por lo tanto requiere constantemente una inyección de luz a través de esos grandes ventanales. Grandes ventanales de esa fachada monumental posterior que, por los cuales entra la luz que se ve reflejada en estos espejos de la que está llena esta sala de los espejos. Espejos en los cuales rebota la luz, que a su vez rebota en todas estas estatuas y decoraciones sobredoradas, con esas pilastras de orden francés que ya comentamos en su día, y todo eso ideología pues de exaltación de la monarquía francesa. Nos deja seguir. Fachada posterior. ¿Y cómo está organizado todo esto? Pues planta en L, gran patio delantero, a su vez otras dos alas laterales que incluso complementan esta planta en L, dando un poco más de monumentalidad al palacio, y en la parte posterior, continuando esa fachada monumental, pues unos grandes jardines geométricos que se proyectan prácticamente varios cientos de kilómetros hacía prácticamente cerrarse en esa masa boscosa. Un poco lo que veíamos anticipado ya también en el castillo de Vaux-le-Vicomte, que había sido obra precisamente de los mismos arquitectos y diseñadores de jardines de Versalles. Bueno, Versalles van a participar varios. La fachada posterior, la fachada monumental posterior, es obra de Mansart que va a planear esta fachada. El proyecto general del edificio va a ser planteado por el mismo que el de Vaux-le-Vicomte, y los jardines van a ser, bueno, esta parte posterior con este gran patio ajardinado y todo esto que tenéis aquí, tiene una función obviamente decorativa, estética, pero también tiene unas funciones prácticas. Este gran espacio que tenéis aquí servía igualmente para ceremonias de corte, para fiestas, procesiones, celebraciones, juegos, fiestas y todo esto que se celebraban en esta gran superficie de este patio ajardinado que tenemos en la parte posterior. Con el espectáculo también de canales, fuentes que eran a través de esos mecanismos hidráulicos accionadas para producir chorros, y el edificio, la planta del edificio, pero más allá incluso del edificio, toda esa arquitectura de jardines que crea estos inmensos jardines perfectamente ordenados geométricamente, en el cual podemos decir que hay más arquitectura prácticamente por metro cuadrado en los propios jardines que en el propio cuerpo del palacio. Tenemos aquí una idea muy clara de ese principio del jardín geométrico. Jardín geométrico que se proyecta y que se ve limitado, cercado por esas masas boscosas incultas que de cierta forma no se integran dentro de este ámbito racionalizado de ese jardín geométrico. Como dije, se proyecta el palacio y se proyecta toda una ciudad construida ex novo. En Versalles no había una aldea siquiera que pudiera servir de base de una población posterior. Se crea una ciudad desde los cimientos y trazada a cordel, especialmente pensada desde Versalles, desde el Palacio de Versalles, y orientada arquitectónicamente en base al propio palacio. De hecho, tenemos aquí este gran patio delantero, que a su vez da continuidad en este patio con esta forma de trapecio. Y, a su vez, estas tres avenidas, estas grandes avenidas, en las cuales se distribuye todo el espacio. Avenidas, esta especie de tridente, que están copiando un modelo de la propia ciudad de Roma, llamada Piazza del Popolo, en el cual hay estas tres avenidas, llamado tridente romano, que convergen y parten de esta Piazza del Popolo, que además era una de las entradas monumentales de la ciudad de Roma. Es una de las entradas al núcleo urbano propiamente dicho de Roma. Entramos en esta Piazza del Popolo, que Vitrio tenía esta forma redondeada, y tenemos esas tres avenidas radiales concebidas precisamente en base a esta plaza. Esta plaza con ese obelisco, ese principio de uso de la perspectiva unilineal para guiar la circulación y la visión de los que circulan por esa ciudad, que explicamos ya un poco al hablar de las reformas papales de Roma. Y que ahora se va a coger esa idea de este tridente romano de la Piazza del Popolo para plantear geométricamente toda la disposición de la ciudad de Versalles y de esas grandes avenidas que conectan con grandes arterias de comunicación que a su vez conectan con la propia ciudad de París, permitiendo el desplazamiento de información desde la propia corte hasta París, que sigue siendo nominalmente la capital. Y Salles nos da paso ya para hablar de otro elemento de la arquitectura, que es el jardín. El jardín que tenemos en esta imagen de esos lunetos de Justus Utens, de esas villas mediceas, en las cuales vemos esta villa junto a ese jardín geométrico renacentista, típico jardín renacentista. Cuando vimos ya esa villa de Pollo Cagliari, también veíamos al lado un pequeño jardín geométrico. Jardín geométrico en el cual va a haber una serie de ejemplos de realizaciones que van a poner un poco y van a servir de modelo posterior, entre ellas el de estos jardines del Verdedere, con esta disposición tan peculiar que utilizó Donato Bramante para plantear ese uso de la perspectiva unilineal, con esos aterrazamientos y esos accesos por esas escaleras rampa que van accediendo a través de los laterales y con ese punto de fuga en ese edificio con esa forma convexa. Comentamos ya que este edificio y esta disposición en distintas plataformas, a su vez, que son accesibles por los laterales, por rampas laterales, está basada en un elemento arqueológico, los restos de el templo de la diosa Fortuna en Peneste, en la ciudad de Palestrina, que tenía los mismos elementos. Era un templo a que se accedía por una serie de terrazas con escaleras laterales y que confluían en un edificio central en el que estaba el propio templo, que tenía esa fachada con esa concavidad que está copiada y pegada. Si veis un plano del templo de Fortuna en Peneste y veis este elemento, este edificio, pues es exactamente lo mismo, está cogido el modelo tal cual. Bueno, dejando un poco esto y esta referencia al mundo clásico, esta forma de solucionar un desnivel en este caso, o incluso crear un desnivel en este caso de estos jardines del Belvedere, va a ser una de las formas, uno de los esquemas formales utilizados cuando los arquitectos italianos se plantean la necesidad de crear jardines en los cuales hay que salvar desniveles, que se van a salvar precisamente recurriendo a esa figura de los aterrazamientos, incluso a esos accesos laterales dentro del jardín geométrico. Vamos a ejemplificar esto a través de un caso. Bueno, la Villa Madama, bueno, ya lo comentamos un poco antes, vamos a ejemplificarlo en un caso de esto. Los jardines del Tivoli. La Villa Este, y el autor es Pirro Rigoli. En la Villa Este también hay una irregularidad del terreno. El edificio de la villa, propiamente dicho, queda más elevado, queda además sobreelevado por este podio en el cual está situada. Y, como veis, hay un aterrazamiento en una serie de plataformas que van a crear un desnivel, que se van, a cierta forma, a solventar, mediante ese mismo principio que había sido utilizado de forma un poco más visible en los jardines del Belvedere, en el cual se va a combinar eso con el jardín geométrico, haciendo un poco, interrelacionando ese jardín geométrico con ese uso del aterrazamiento para... aterrazamiento en el cual se incide de nuevo en el uso visual de los puntos de fuga. El jardín, longitudinalmente, veis que todos los puntos de vista, en cierta forma, del jardín van a converger en el edificio principal. Geométricamente, las líneas que forman el jardín convergen en ese edificio principal, que además, situado en ese aterrazamiento natural, pues va a dar presencia visual y va a hacer que la vista, la perspectiva, converja en ese edificio principal que se va a ver reforzado por la propia disposición de los jardines. Pero al mismo tiempo que se hace esto, se utiliza ese principio geométrico sobre la perspectiva lineal, en los jardines de Tívoli también se van a ensayar otros elementos que ya son un poco más novedosos, como por ejemplo el uso de arquitecturas que imitan elementos naturales. Fuentes, cascadas artificiales, grutas que crean espacios huecos, por ejemplo, que tenéis este paseo, que está sostenido sobre unas grutas que a su vez se cubren con vegetación para crear esos efectos de parajes naturales pero creados artificialmente, y estanques que juegan al mismo tiempo que con ese jardín geométrico con una serie de elementos naturales imitados. Un poco lo que ocurría también cuando vimos ese jardín secreto del Palacio del Té de Mantua, en el cual había esa entrada a ese edificio que tenía ese aspecto de falsa gruta. Bueno, pues esta experimentación, este juego con elementos naturales simulados, fingidos, este ilusionismo va a cobrar protagonismo, obviamente, a partir del manierismo y no digamos ya del barroco, dando lugar a realizaciones tan espectaculares como esta Villa Borghese. Una Villa Borghese en la cual tenemos este palacio con esta fachada realmente espectacular de por sí misma, pero que a su vez está complementada con unos jardines de tipo geométrico, dispuestos en estas alas laterales que se prolongan, y estos dos grandes patios ajardinados posterior y anterior, pero que al mismo tiempo en el cual se hace que presente cada vez más la presencia del bosque. Y el bosque, que ahora no se va a entender como un elemento separado del propio jardín, sino como parte integrante del propio jardín, haciendo un poco y complementando un poco y avanzando un poco más a lo que había sucedido ya en los jardines de Tívoli. Los jardines de Tívoli, en el cual ya se incluía la masa arbolada como parte, incluso dentro de ese jardín geométrico, incluso dentro de esas arquitecturas que imitaban la naturaleza. Pero aquí todavía llevado a otro extremo, ya en este jardín plenamente barroco, en el cual sí hay ese elemento de jardín geométrico, pero el jardín geométrico palidece ante la presencia y la importancia de estas masas boscosas, en las cuales, al contrario que pueda parecer a simple vista, interviene y muy decisivamente el hombre. El hombre creando zonas artificiales, como por ejemplo introduciendo fuentes, introduciendo estanques artificiales que dan el aspecto de lagos que aparecen en medio del bosque, y en los cuales incluso a veces se introducen elementos arquitectónicos simulados, como por ejemplo vemos este estanque artificial que crea este lago artificial dentro de un bosque, una zona arbolada, un bosque que no es un bosque natural que estuviera allí, es un bosque que ha sido plantado, es profeso, para crear ese efecto estético, ese efecto de falsa naturaleza salvaje, pero no obstante puesta allí por la mano del hombre para crear este efecto que tenéis aquí decorativo en torno a este estanque artificial. Estanque artificial, a su vez, con una isla artificial en la cual hay este templete. Este templete, que además, si os fijáis, está hueco. Si le llamamos puesta puerta, no hay un interior. No hay interior, hay un vacío y hay una estatua de un dios griego que está haciendo allí imagen, en cierta forma, de una ruina, pero una ruina simulada, una ruina que se ha creado artificialmente como ruina explícitamente, para crear ese efecto en cierta frente bucólico y clasicista, en el cual nos encontramos esta masa boscosa teóricamente inculta, en la cual encontramos este lago teóricamente natural, pero artificial en realidad, y a su vez una ruina artificial que no es una ruina real, sino que es una ruina creada por el hombre. Por lo tanto, ese ilusionismo y ese juego extravagante del barroco con no solo ya el propio jardín, sino la propia naturaleza, que se convierte a través de la mano y la acción del hombre en un elemento manipulado. Esto continúa y, por ejemplo, en otros jardines barrocos, como por ejemplo el de el Palacio, el Castillo Orsini, en Bomarzo, en el cual tenemos, por ejemplo, grutas artificiales creadas artificialmente, como esta llamada la Gruta del Orco, con esta fauce de este monstruo, en el cual hay un pequeño espacio con unos bancos y una mesa a modo de ara, en la cual pues, puede allí sentarse y charlar los que están allí. Hay otros elementos arquitectónicos peculiares y artificiosos que existen en este jardín de Bonarzo, por ejemplo, torres inclinadas a propósito, no inclinadas porque esté mal construida la torre, sino inclinadas precisamente para crear ese efecto de torre que se está medio derruyendo, jugando con esas ruinas fingidas, y muestra un poco por dónde van en estos momentos las ideas del jardín barroco italiano. Si lo comparamos un poco con lo que vimos en el mundo francés, en el cual había ese jardín plenamente geométrico que no se mezclaba con el mundo natural, aquí lo que tenemos es un principio totalmente distinto. Tenemos, sí, de vez en cuando, jardines geométricos, fragmentos acotados de jardines geométricos perfectamente racionalizados, pero después zonas boscosas no naturales, normalmente plantadas y normalmente cuidadosamente plantadas para crear efectos estéticos con elementos arquitectónicos fingidos, con arquitecturas que imitan elementos naturales, con presencia de monstruos, elementos bizarros incluso que llama la atención y que juega un poco con la sorpresa del que está en estos jardines. Por lo tanto, una concepción totalmente distinta de la que tenemos, por ejemplo, en los jardines franceses, con esa racionalización plenamente clasicista que nunca, nunca, nunca permite esa confusión entre lo natural, lo artificial, y que sí es explotada de cierta forma por ese efecto teatral o ilusionista del barroco italiano. Hablamos ya de esto, el tridente romano, y entramos ahora en la parte que de cierta forma nos va a poder dar tiempo un poco de explicar, de lo que en el manual se llaman otras tipologías de edificios. Básicamente, vamos a hablar de la biblioteca, el teatro, y no sé si hay otra más, bueno, creo que no, biblioteca y teatro. Bueno, antes que nada, y para explicar un poco esta imagen, hay que entender que era una biblioteca en la Edad Media y que va a ser, a partir de estos momentos, una biblioteca en el mundo moderno. De cierta forma, las conexiones que tiene el concepto de biblioteca del mundo moderno con nuestro concepto actual de biblioteca. Durante la Edad Media, las bibliotecas son fundamentalmente bibliotecas monásticas y que no están concebidas para lo que entendemos actualmente una biblioteca. La biblioteca, básicamente, actualmente es un lugar donde podemos consultar libros. Las bibliotecas monásticas no estaban concebidas para, en principio, para la consulta de libros. Estaban concebidas como almacenes donde se guardaban manuscritos y donde ocasionalmente también en una parte de la biblioteca, en el escritorio, se podían copiar esos libros para reproducir ese saber de la antigüedad clásica que nos llegaba a través de distintas copias. Pero por lo tanto no estaba planteado arquitectónicamente las bibliotecas medievales para tener lectores que estuvieran consultando la bibliografía que había guardada en esas bibliotecas. Eran simplemente almacenes de libros y lugares donde se copiaban estos libros, sin entender un papel más activo de esos libros en la realidad cultural de ese momento. Esto cambia a partir de la Baja Edad Media. La Baja Edad Media, cuando aparecen las universidades, y cuando en el Renacimiento, en Italia, en el 480, empieza a aparecer la necesidad de revitalizar ese saber que de la antigüedad clásica que dormía en los manuscritos de las bibliotecas monásticas, va a aparecer una nueva función de la biblioteca, que es la biblioteca como lugar de consulta de libros. Y las primeras bibliotecas renacentistas van a estar empezando a plantear soluciones para esa función de consulta. Claro, el problema es que todavía no hay un modelo de espacio que sirva para estas finalidades. Y por lo tanto, cuando, por ejemplo, Michelozzo plantea esta biblioteca de San Marcos de Florencia, todavía no tiene muy claro cómo plantear un espacio para esta función novedosa de consulta de obras de la antigüedad clásica. Y, de cierta forma, lo que hace Michelozzo es tomar el modelo brunelleschiano de iglesia. Y plantea una nave principal y dos naves laterales. Nave principal que serviría de distribuidor, pasillo por el que circulan y se entra en la biblioteca, y naves laterales donde se dispondrían los pupitres en los cuales se consultaban los libros. Los libros que todavía en estos momentos no estaban presentes aquí. Los libros permanecían todavía almacenados en una estancia aparte, y cuando uno de los interesados en consultar una determinada obra se le traía un libro, podía consultarla en ese pupitre. Además, como detalle anecdótico, en estos momentos todavía existía un principio de seguridad bastante peculiar, que era colocar, enganchar una cadena al propio libro para que una cadena que unía el propio pupitre con el propio libro, para que el que estaba consultando ese libro no tuviera la tentación de llevarse el manuscrito a su casa, llevárselo en préstamo no autorizado. Solo se podían consultar allí. Bueno, pero por lo tanto, como digo, todavía estamos, en cierta forma, en un modelo incipiente que no sabe muy bien todavía a cómo definirlo arquitectónicamente. Lo que hace aquí Michelozzo es coger el modelo de tres naves de una iglesia, brunelleschiana, incluso con los mismos elementos formales que podíamos ver. Actualmente, obviamente, aquí no hay pupitres, porque esto está convertido en un espacio expositivo de tipo museístico, y lo que tenemos aquí son vitrinas en las cuales se habla de la historia del libro y de la propia biblioteca. Otro modelo un poco más ya aquilatado, la propia biblioteca lorenciana de Florencia, en la cual tenemos ya un reflejo más obvio de una biblioteca concebida a la manera renacentista, bueno, en este caso cronológicamente manierista, de estos momentos. Biblioteca con sus pupitres, con sus asientos, para que los lectores consulten los libros que son llevados y profesos cuando lo piden allí. Y necesidad, en este caso ya clara, de la iluminación para permitir una consulta fructífera de estos libros. Y esa disposición de la planta, con esa planta alargada, precisamente para dar mayor cabida a esos pupitres de los distintos lectores que sean usuarios de esta biblioteca lorenciana. Otro modelo de biblioteca, un poco posterior, el modelo de la Biblioteca Marciana de Venecia, de Sansovino. Se plantea, de cierta forma, bajo el esquema de un palacio, urbano. Palacio urbano con una planta cuadrangular y un gran patio central. Gran patio central, que en estos momentos no se usaba como se utiliza actualmente como biblioteca, era un patio abierto, y que simplemente pues tenía la función que tenían los patios abiertos de servir de distribuidor y de permitir la llegada de luz. La fachada exterior es la fachada que nos puede recordar a cualquier palacio veneciano, o por lo menos un palacio italiano. Como digo, el patio central, que actualmente se utiliza funcionalmente como biblioteca, con estanterías, puestos de lectura, no se utilizaba en estos momentos para eso, porque era un patio abierto, no estaba cubierto. Y lo que se utilizaba como ala de lectura era las estancias que rodeaban ese patio en torno a en estas galerías. Por aquí esas estancias eran las que se utilizaban como salas de lectura. Si vemos una de esas salas de lectura, lo entenderemos bien. Tenemos, por un lado, la iluminación que recibimos del exterior, la iluminación que recibimos del patio, y en torno a este eje creado por esta puerta se dispondrían todos los pupitres donde se consultaban los manuscritos que se llevaran en esos momentos. Obviamente, actualmente no se utiliza, no se ha conservado los pupitres originales, se utiliza como un espacio expositivo que habla de la historia de Florencia, de Venecia y de la propia biblioteca, pero nos da un poco de idea, si podemos un poco la imaginación de cómo estaría un poco este espacio y cómo funcionaría en su época este espacio. Otro modelo un poco más adelantado, la biblioteca vaticana o del Belvedere, en el cual tenemos, de nuevo, una solución, plantear una bóveda de cañón con estos pilares en los cuales se dispondría, pues aquí esta serie de pupitres donde se consultarían las obras. Las obras que no estaban situadas en la propia biblioteca. Y en este sentido, la cosa cambia cuando llegamos a la biblioteca del Monasterio de Escorial. La biblioteca escurialense. En la cual Juan de Herrera se le ocurre una idea muy peculiar. Y es la idea de disponer adosadas a las paredes estanterías donde están físicamente los libros que son consultados en esta biblioteca. Por lo tanto, tendríamos aquí, por un lado, los pupitres de consulta de estas obras, y al mismo tiempo también tendríamos funcionalmente en ese propio espacio las obras de que se van a consultar situadas en estas estanterías. Es un elemento que ahora nos parece prácticamente de perogrullo, pero que por primera vez se ensaya aquí en la biblioteca de El Escorial. La biblioteca del Escorial servirá de modelo a posteriori para todas las bibliotecas posteriores que van a incluir este elemento, las estanterías adosadas a las paredes donde están presentes las obras que son consultadas dentro de la biblioteca. Por lo cual, tanto se añade una nueva funcionalidad a la biblioteca como edificio, que es la del lugar donde están, no solo donde se consultan las salas de biblioteca, sino también donde están presentes físicamente las propias obras. No están ya, bueno, algunas sí, siempre hay en todas las bibliotecas libros que no caen, que se quedan en la zona de depósito, en alguna zona de depósito. Pero aquí, pues lo tenemos muy claramente, pues todas esas libros con esta idea de estanterías anexas a las paredes de la biblioteca. Con lo cual nace el concepto actual, moderno, que tenemos en la actualidad cuando pensamos en una biblioteca, que es la biblioteca a la manera de la que la redefinió Herrera en el caso de la biblioteca escolarense. Otro tipo de tipología, el hospital. El hospital, que vamos a coger este ejemplo del Ospedale Maggiore de Milán, y que, de acuerdo con las ideas racionalistas de la arquitectura clásica, van a plantear una serie de necesidades de los edificios que hasta esos momentos se utilizaban para atender a los enfermos, a los hospitales, y para acoger también a gente que no tenía recursos. Y se plantea una idea basada en una serie de espacios cuadrados en los cuales se subdividen en otros cuadrados, dando lugar a una serie de patios. En este espacio cuadrangular que tenemos entre estos dos grandes bloques cuadrados, donde hay cuatro grandes patios, lo que tenemos es este gran edificio. ¿Este gran edificio qué es? Pues si vemos esta imagen desde uno de esos patios, lo entendemos perfectamente. Ese edificio es la capilla del hospital. La capilla del hospital, obviamente, para los servicios religiosos de los enfermos que están allí. Esto incluso para los servicios religiosos de funerales de los que mueren en el propio hospital. Hospital organizado en torno a patios que permiten la iluminación, pero también permiten, en cierta forma, una mayor aireación de ese espacio de los hospitales, que hasta sus momentos pues era no había una tipología muy clara de hospital, y las tipologías de hospitales que había pues normalmente eran de edificios que no cumplían muchas veces con unas necesidades de aireación que facilitaran un poco la higiene de enfermos que muchas veces pues se encontraban en una situación un poco insalubre. Por lo tanto, esta tipología nueva de hospital, que va a ser copiado por muchos hospitales posteriores, va a introducir un cierto principio de aireación, de aporte de luz, de mayor salubridad, que incluso tenemos prácticamente hasta los hospitales, algunos hospitales actuales. Por ejemplo, pienso en el Hospital Universitario de Lugo, el LULA, que también tiene organizado su espacio en torno a pequeños patios, que en cierta forma actúan un poco de iluminación, incluso de, podemos decir, de aireación, por lo menos visual, de los pabellones en el que están internados los distintos enfermos. Otra tipología, el teatro. El teatro, en el cual partimos de las distintas tipologías un poco autóctonas, generales, en cierta forma improvisadas, de distintas formas de teatro que se habían creado en distintas zonas de Europa. Podemos poner un poco el ejemplo de los corrales de comedias en la península ibérica, que eran esos patios entre varias casas que luego se convertían en un modelo de edificio para representaciones teatrales, pero que no eran una tipología teatral basada en una función del edificio como teatro. Era una tipología que surge a partir de un uso improvisado, pues de un patio de vecinos como teatro. Y se plantea en este caso la necesidad de crear una tipología de teatro, y que además, de acuerdo con esas ideas de recuperación de lo clásico, de recuperación de la antigüedad grecorromana, evoque precisamente a esos teatros de la antigüedad. Y es lo que tenemos, por ejemplo, en teatros como, por ejemplo, este Teatro Olímpico de Vicenza, realizado a la limón entre Palladio y Scamozzi. Scamozzi se va a encargar de, finalmente, la terminación de la escena del teatro, y va incluso a definir estas pinturas que dan estas perspectivas ilusionistas al propio edificio. Teatro que tiene una evocación muy clara de los teatros grecorromanos. Podemos mirar este teatro, podemos ver la fachada monumental del teatro romano de Mérida, inmediatamente pues vemos lo que hay eco de esos teatros de la antigüedad grecorromana en esta recreación a la romana, la grecorromana en cierta forma, de este espacio teatral dedicado a la representación de obras teatrales, luego posteriormente óperas y distintos espectáculos. E igualmente que se plantea esto para la escena, también se plantea cuando se plantea el espacio en el cual están los espectadores, planteando este graderío de piedra a la manera de un teatro griego o romano, y acabado incluso con estos elementos que hacen tanta alusión a esa antigüedad clásica, como esas órdenes de columnas, esas hornacinas con estatuas a la manera clásica, creando esta arquitectura un poco fantástica de teatro greco-romano. Y de nuevo el ilusionismo. Tenemos un teatro que está cubierto, pero en el techo del teatro se representa el cielo, se representa ilusionistamente el cielo, evocando esos teatros de la época romana, que eran teatros a cielo abierto. Por lo tanto, haciendo esos juegos con ilusionistas que, a partir del manierismo, pues eran tan típicos. Un poco la planta de estos graderíos, la escena y esa fachada monumental. Otra experimentación en este sentido, el teatro Farnese en Padua. Tenemos la misma idea. Esas gradas, ahora hechas en madera, no hechas en piedra, pero a la imagen de un teatro antiguo, con esos graderíos escalonados, rematado en estas columnatas, casi un poco haciendo imagen de una fachada como la del una fachada como la del Coliseo Romano, pero en un interior, y una fachada monumental para la propia escena, en la cual pues, no tenemos esa evocación tan directa de un modelo greco-romano, pero sí tenemos estos órdenes gigantes de columnas y esta fachada con este gran entablamento casi a la manera de Arco de Triunfo, que tiene esas evocaciones muy claras del mundo clásico. Y si pensamos un poco en teatros posteriores, el modelo de teatro con esta escena tan definida por sus elementos clásicos, si pensamos un poco en el Teatro Joffre, donde todavía hay esa decoración que recuerda un poco a esa antigüedad clásica, o la necesidad de crear unos espacios, en este caso no siendo ya posteriormente escalonados, pero sí con unas zonas más elevadas para permitir una mayor visibilidad, pues va a tener un efecto, va a tener una influencia muy clara en las tipologías teatrales posteriores. Incluso actualmente muchos auditorios pues recuperan esta idea de gradas escalonadas para permitir visibilidad, pero también una mejor audición, porque la función que tenía el graderío, tanto en los teatros antiguos como en estos teatros renacentistas o de época ya barroca, va a ser precisamente no solo permitir la visibilidad de los espectadores, sino también permitir que el sonido llegue hasta el último recodo de este cuerpo donde están situados los espectadores. Y cerramos aquí la tutoría, terminamos ya cerrando la parte de estas otras tipologías. Este año queda fuera el último tema que hemos podido dar algunos otros años, que es el tema de la ciudad. Pero si queréis consultar, por ejemplo, tutorías de años pasados en las que sí nos dio tiempo en alguna ocasión a dar el último día el tema de la ciudad, pues podéis ver un poco toda la variedad de propuestas que hay sobre aplicar estos conceptos clasicistas o conceptos de espacio a la ciudad, el concepto de ciudad ideal, cómo estas ciudades ideales van a luego reflejarse en realizaciones prácticas, como por ejemplo tan a veces tan paradójicas como fortalezas que en la imagen de la ciudad. Bueno, pues menos mal que siempre hay elementos que se solapan de una asignatura y otra, como por ejemplo esta asignatura con arte y poder, o como por ejemplo la imagen de la ciudad, en la cual siempre hay elementos que se solapan entre un temario y otro y que salvan un poco la situación de no poder dar todo el temario tan apretado que tenemos en estas asignaturas. Muchas gracias. Suerte con los exámenes y a medida que vaya corrigiendo las PECs, no sé si se ha cerrado todavía el plazo de entrega, porque tengo distintos plazos de entrega y distintas PECs repartidos por... Bueno, pues si se ha cerrado, pues ya empezaré a corregir las vuestras PECs e intentaré en la medida de lo posible, lo más pronto posible, pues poneros las notas y suerte con los exámenes. Muchas gracias.